Cuando llegamos a las 11 y 5 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura. En el día de hoy en el norte, en Puerto del Rosario, en esta tertulia vecinal que preparamos aquí en el día de hoy en el matorral. Y me encuentro pues acompañado en la mesa por Luis del Pozo. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, David.
Con María del Cristo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
Bueno, lo dije bien, ¿ves?
Sí,
me voy acostumbrando. Y también tengo al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Puerto, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, David?
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Bienvenido a Sur FM.
Muchas gracias.
Bueno, esta tertulia, que lo decíamos la semana anterior, íbamos a hablar acerca de esa manifestación del agua, de cómo la vieron, cómo la sintieron. Yo comentaba en radio que si esta manifestación hubiese sido en febrero del 27, se llenaba de políticos, porque las elecciones son en mayo del 27 y la foto queda muy bien. ¿Cómo la vieron ustedes?
Bueno, pues yo la vi para el poco tiempo que hubo para organizarla. Muy bien, más de lo esperado, aunque sí echamos en falta algunas personas, algunas voces, pero sí, muy
Luis.
Bien.
Hombre, yo pienso que estuvo bastante bien, muy bien. El resultado fue, yo digo que magnífico. O sea, la gente se manifestó, expresó su opinión sobre la situación de forma respetuosa, de forma, digamos, adecuada, de forma civilizada. Se echó en falta, como bien dice Cris, alguna que otra persona responsable en el tema del agua en Fuerteventura, sobre todo los que han tenido la responsabilidad en los años anteriores de haber resuelto problemas que no fueron resueltos, y también alguna presencia, digamos, que yo pienso que no tenía ningún sentido también en el ámbito político, que mejor se hubiera quedado en su casa, porque ir a provocar a una manifestación no es que sea un acto muy cívico.
¿Cómo la viste, Miguel?
Pues mira, yo, sabe Luis, que yo la apoyé públicamente en Facebook. Yo no puedo asistir, pero asistió mucha gente de mi partido porque estaba volando. Es el tema, yo soy un político extraño porque ni cobro el ayuntamiento, me dedico a mi trabajo y todo el tiempo libre lo dedico al ayuntamiento, si no hubiera estado, por supuesto. Y además en mis manifestaciones en Facebook dije que en esto podemos tener puntos distintos Luis y yo, en que ya no hay que mirar hacia atrás, ver quiénes son los responsables. Yo no tengo que buscar responsabilidades, tengo que arreglarlo de una vez. Y o nos unimos todos o es imposible arreglarlo, porque si se utiliza el agua como ha ocurrido durante las pasadas elecciones con una arma política, no solucionamos absolutamente nada. Hay que remar todos, olvidarse de quiénes han sido los responsables y buscar una solución de una vez. Y que el CAF deje de ser un organismo politizado, político y utilizado para lo que se utiliza. Que no funciona, realmente no funciona el organismo.
¿El tema de Luis?
Lo que no funciona es el modelo hídrico, claro, en la isla de Fuerteventura. Un modelo que no contempla nuestros recursos naturales, que no contempla nuestra propia orografía insular, ni lo, digamos, ni el cómo se ha estado viviendo en esta isla durante cientos de años, solamente teniendo en cuenta y en consecuencia los recursos naturales, porque lo de las potabilizadoras es relativamente reciente. Uh-huh. Antes se vivía del agua de lluvia y de los acuíferos naturales de la isla de Fuerteventura. Hoy día, por supuesto, con la carga poblacional que tenemos, no podemos vivir, pero no debemos despreciar esa cultura, porque esa cultura, en cierta forma, es lo que ha permitido y lo que nos puede dar, digamos, cierta seguridad de cara a las incidencias que estamos viviendo en este momento. Y por otro lado, un modelo hídrico donde de las 28 potabilizadoras que tenemos en la isla, Cris, 8 son públicas y el resto son privadas. Estamos en emergencia hídrica. La normativa obliga a la que la prioridad en el suministro de agua siempre es la ciudadanía y el suministro doméstico, y sin embargo se está primando al sector turístico, y no estamos demonizando a nadie ni pretendemos demonizarlo, pero hay cuestiones que hay que plantearse. O sea, se declara una emergencia hídrica a nivel insular en Fuerteventura. La emergencia habilita al Cabildo para desarrollar una serie de medidas extraordinarias, y esas medidas extraordinarias simplemente se basan en comprarle agua a los amigotes. O sea, no, señores, se trata a lo mejor en intervenir todos los sistemas de producción de agua insular, o sea, las otras 20 potabilizadoras, y ponerlas al servicio de la ciudadanía, en principio, al servicio del turismo en segundo lugar y al servicio del campo en tercer lugar, y en cuarto lugar el resto de las actividades productivas, como es el tema industrial. Pero no se están cumpliendo con los preceptos en este momento.
Yo quería añadir a lo de Luis el tema de la disposición de los políticos a dialogar. no está habiendo una predisposición al diálogo. De hecho, no hemos tenido todavía ninguna llamada por parte de las autoridades, ni tampoco nosotros hemos hecho nada por llamarlo, pero sí es verdad que nos manifestamos el día 16 y de momento no hemos tenido ninguna llamada para ver qué es lo que pasa, qué necesidades hay, que como si tuviéramos que estar acatando lo que hay. También quería decir,
mira, yo, y perdona que te interrumpa, sí. Cris, el miércoles pasado le mandé una por WhatsApp a Dargoma, el consejero de agua, que le solicitamos formalmente de SOS Fuerteventura y también de la mesa de
Tienes agua.
Tienes agua en Fuerteventura. Y para que se reuniera, y no ha habido contestación. Yo hablé personalmente con la secretaria de los consejeros del Cabildo Insular para que coordinara una reunión con Adargoma Rodríguez Hernández, y todavía no ha habido contestación. Y les digo, y se los digo con todo el respeto del mundo, este consejero es un consejero que cuando te comuniques con él suele contestar inmediatamente. Hasta ahora siempre ha sido así. Y sin embargo, ahora todavía estamos esperando contestación. O sea, lo que dice Cris tiene toda la razón. No se resuelvan los problemas mirando para otro lado y no contestando, sino presentando cara y justificando lo que haya que justificar. Que hay, digamos, posiciones contrapuestas, negociando se resuelven y hablando y dialogando se resuelven las posiciones contrapuestas, no ignorando. Es verdad que les quedan 3 años y pico todavía en el gobierno, pero este tiempo pasa también muy rápido, ¿eh?
Miguel, la semana pasada Luis dijo una afirmación que quiero preguntártela, y es que decía que los políticos en campaña son un vecino y después de campaña son alienígenas, son extraterrestres, que se sientan en el trono de hierro y se olvidan. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Estoy de acuerdo, pero yo no me meto en el saco de los políticos, que quede claro. Yo soy un caso extraño porque soy un ciudadano metido a la política, y desde el principio yo ahora es una cosa curiosa, pero estoy metiendo muchas emociones de gran calado al principio, porque precisamente si espero al final, cuando quede poco para la campaña electoral, no voy a tener ningún éxito. Y es así, porque yo tengo un programa que presenté para Puerto Rosario y todos, uno por uno, estoy cumpliendo todo lo que dije, la distribución de distritos, el tema del agua, intentar una bajada de impuestos que no fue aprobada. Y es verdad que los políticos miran mucho esa fase, y eso lo vemos. El último año fue cuando más obras hubo, más presentaciones, más inauguraciones. Pero yo insisto, en el tema del agua, creo que es el momento de sentarnos todos. Y yo me pongo, y yo además lo dije en ese comunicado que hice en Facebook, que no voy a mirar quién es el responsable, que me da exactamente igual y que voy a apoyar cualquier medida, venga de quien venga, incluso un partido que esté en las antípodas políticas, y que solucione de una vez el problema. No podemos estar así. No podemos estar así. Es una cosa que es curiosa. Y tú tienes razón en una cosa, que yo lo digo de manera objetiva, y no sé por qué es así. Si miramos el municipio de Antigua, tiene muchos problemas entre Quibijate y en Antigua con el agua, y en cambio en Caleta de Fuste no hay ningún problema. Eso es una realidad. O sea, yo no sé si por qué es, porque no lo he analizado técnicamente ni sé qué es lo que pasa, pero eso está ocurriendo ahora mismo.
Según la normativa, la prioridad absoluta en el suministro de agua es la ciudadanía y el suministro doméstico. Y estamos viendo que por una cuestión o por otra, resulta que no falta agua en los hoteles para rellenar las piscinas, y por supuesto que no debería faltar porque es nuestro motor económico, tampoco falta agua para regar los jardines de los hoteles, pero sin embargo hay muchos hogares en Fuerteventura que no tienen suministro garantizado de agua. Y eso es una realidad, y eso es una prioridad que tiene que velar el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo Insular, tanto como el CAF, para que se cumpla. O sea, es un precepto básico que no se está cumpliendo.
Yo quería también comentar los grandes ausentes en la manifestación del día 16, que fueron los del sector primario, agricultores y ganaderos, muchísimos no fueron, y creo que un poco están
trincados.
No trincados, sino condicionados a las ayudas que reciben, porque nos consta que están siendo suministrados de agua por parte del consistorio, me imagino, y a través de empresas privadas, supuestamente, no lo sé. Pero sí nos consta de que en la zona sur están siendo abastecidos con cubas directamente, es decir, que no se les da el suministro como a cualquier otro vecino, sino de forma extraordinaria.
Sobre todo, yo, Luis, hay una cosa que también comentabas tú, ¿no? El tema de que por ley son 3 días sin agua, es decir, tiene que tener un depósito para estar 3 días sin agua. También se está pensando en una denuncia conjunta, ¿no? Para que intente, hombre, evidentemente, si no te reúnes conmigo y demás, pues vamos por la vía judicial y listo, ¿no?
Sí, eso lo estás planteando tú, ¿no? Uh-huh. El tema de que la norma nos obliga al usuario el tener una capacidad de almacenamiento de agua de como mínimo 3 días. O sea, fuera más de 3 días ya sería responsabilidad del consorcio y un incumplimiento de contrato. En una vivienda pues no puedes cuantificar los daños, porque son cuestiones sanitarias fundamentalmente, pero en un restaurante, en una cafetería, en una vivienda vacacional o en cualquier tipo de comercio que necesite el agua para poder funcionar, sí se podría pedir un daño, digamos, patrimonial, compensaciones por daños patrimoniales en cuanto a la explotación del negocio. El tema, y tengan en cuenta una cosa y lo acaba de decir Cris, y es un tema que también tenemos que entrar a valorar, yo pienso, y es que se están utilizando recursos extraordinarios, incluso se está despilfarrando dinero suministrando agua con Cuba, y eso lo pagamos todos los ciudadanos.
Sí.
Que conste que eso se paga con los impuestos del ciudadano, que son recursos que vienen del cabildo, puesto que los recursos del CAF son exclusivamente para la gestión del agua en una situación normal, en una situación de anormalidad, donde hay que hacer gastos extra, y el gasto de llevar agua en Cuba es un gasto extra que, si se generaliza, se puede convertir en una auténtica barbaridad, en un auténtico agujero económico.
No es sostenible, eso no es sostenible.
Por supuesto, lo estamos pagando.
No es un desarrollo sostenible del agua.
Con nuestros impuestos. O sea, que tengamos en cuenta que esta situación de emergencia hídrica no es solamente en cuanto a la falta y a las molestias importantísimas que se están ocasionando a algunos hogares, sino a la repercusión económica que va a tener a medio y a largo plazo.
Miguel, ¿algo más que comentar?
Sí, porque yo una de las cosas que quiero hacer hincapié, y ya lo dije yo en campaña, porque insisto, a mí me da mucha pena ver que desde el mes de febrero o marzo pues hubo una batalla tremenda con el tema del agua entre unos partidos y otros, utilizando como herramienta política. Por eso yo siempre he dicho que no hay que utilizarla como herramienta política, porque si no, nunca lo vamos a solucionar. Pero es verdad que el 50%, y lo puede decir Luis, del agua se pierde en fugas, y luego se pierde una cosa importante, que es en las acometidas ilegales que hacen las mafias, pues son mafias, que lo he visto en Corralejo, lo he visto en Playa Blanca, que te acuerdas que yo filmé aquel día en Playa Blanca viendo cómo cortaban la tubería, salía agua a 2 metros para hacer una acometida ilegal, y aquí ha pasado en Matorral, que han anegado un montón de casas, luego las dejan abandonadas y todo ese agua se está perdiendo. Entonces hay que tomar unas medidas también un poco de asegurar, y que se sepa que el perder ese bien en este momento puede ser hasta delito.
Sí.
Puede ser delito, no se puede hacer una acometida ilegal estando en emergencia.
Hombre, eso es denunciable. Los Totalmente. Vecinos tienen que ser conscientes de la gravedad del asunto y tienen que denunciar cuando vean esas cosas.
Pero te voy a decir una cosa, y lo sabe Luis. Por ejemplo, los vecinos de Playa Blanca, yo voy a apoyarlos, estoy con ellos, y en el último momento se echan atrás porque están conviviendo con estas mafias y tienen miedo. Porque también hay un problema de seguridad añadido muy importante, y es que no son gente necesitada la que están en edificios como el de Playa Blanca, y sabes que tanta caña meto yo. Es que son mafias que encima trafican con droga y hacen ciertas actividades que es que las hemos visto, que es que yo las he filmado y no he podido hacer público, porque claro, encima estoy filmando a personas y no puedo hacer público esos vídeos, pero yo he ido allí y me ha visto ahí Maite, me ha visto todos, y me dejo la vida por intentarlo, y es un problema gordo de seguridad que hay que combatirlo.
¿Sabes cuál es el problema? Que parece que el gobierno actual, los consejeros responsables de área y la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura y los socios de gobierno también, creen que con anunciar públicamente el desembolso de 18, 16, 15, 20, 25 millones de euros está todo resuelto. Y en absoluto, señores, es un problema de modelo, y el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo planificando y estableciendo una hoja de ruta. Y hay que resolver problemas profundos. La propia forma de funcionar del CAF. El CAF es gracias a unas pocas, que no todas, personas implicadas en el CAF, es lo que nos ha garantizado el suministro de agua durante tantos años. Pero la estructura del personal del CAF es un auténtico desastre. O sea, habría que establecer una RPT, como establece cualquier otra administración, donde se dé cobertura a todos los diferentes puestos de trabajo. Yo llegué a escuchar un comentario hace poco en Puerto del Rosario, el día de la manifestación CRI, que nos decía una persona bastante relevante en Puerto del Rosario, que en el CAF hay más periodistas que fontaneros contratados.
Sí, también me lo han dicho. Me han dicho que ha sido una empresa pública para enchufar personas directamente. Eso es lo que me han dicho a mí.
Echadero.
Sí.
Estábamos hablando de eso.
Son personas, encima son personas que a lo mejor no te hacen bien el trabajo. Es decir, que te hacen una pañita ahí y fuera, ¿no?
Hombre, tengamos en cuenta que si hubiera sido un echadero y hubiera sido un desmadre, nunca hubiera funcionado. O sea, gente hay que haga que funcione el tema. Lo que pasa es que también, y te digo por boca de alguno de ellos, últimamente la falta de recursos, tanto a nivel económico como a nivel de personal, ha hecho prácticamente llegar al caos a la situación en que estamos en este momento, ¿no? Pero que sí había que tomar y que retomar también la propia estructura del CAS para hacerlo un organismo eficiente en su funcionamiento de cara al usuario. Nosotros hemos solicitado al consejero de área y al propio cabildo, habrá pleno del cabildo el próximo viernes en Puerto Rosario, es libre y es gratuito, puede ir cualquier persona a partir de las 9 de la mañana, solicitando que los usuarios estén representados en la Junta General del CAF, porque ahora mismo no hay representación y por una cuestión de transparencia. O sea, que además cualquier actividad pública requiere transparencia, porque los usuarios son los destinatarios de los servicios públicos, no los políticos, ellos son simplemente los gestores. Y el que haya un representante o varios representantes de los usuarios en la Junta General del CAF con voz pero sin voto, yo pienso que en este momento, y pensamos todos, ¿no, Cris?, es fundamental para establecer transparencia en el funcionamiento del CAF y para garantizar lo que estaba hablando Miguel, la solución que se puedan plantear en un futuro. Y la solución es cambiar el modelo hidrológico de Fuerteventura, hacerlo, lo que dice aquí, sostenible. Hoy día no es sostenible en absoluto.
Pero muchas veces, lo digo con conocimiento de causa, es decir, muchas veces nos movemos y demás, y a lo mejor son poca gente la que, por miedo, por no sé.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Más que cambiar el CAF, lo que hay que cambiar es de modelo político. Tú has dicho una cosa muy importante, y en la moción que he puesto yo, que viene al hilo de los distritos, he puesto una frase que si quieres la leo ahora, que es la participación ciudadana, ¿sí? Hay un punto que me lo he estudiado todo muy bien y se puede resumir en una hoja y media la moción. Pero hay un punto que viene al caso, que es por lo que yo estoy en política, porque vuelvo a repetir, yo soy un ciudadano metido en la política y no un político al uso, y Luis lo sabe perfectamente. Yo he puesto una frase en la moción que presento, y es, a ver si lo veo exactamente, que hablo precisamente de este punto, que es lo que es la participación ciudadana. Que es que vengo a decir poco más o menos que la gente no tiene desafección de la política como tal, sino del sistema político y de los propios políticos. Si la gente quiere participar en política, parece que hay una barrera tremenda, tremenda, entre lo que es un político y lo que es un ciudadano. Parece que el ciudadano no puede acceder ni opinar sobre cómo se dirige la política. Y entonces eso hace que la política viva totalmente ajena de lo que es el ciudadano. Al ciudadano hay que escucharle, hay que ir allí, ver los problemas y decir, joder, mira, dos problemas tiene. Porque lo del agua es un problema, y hablo aquí de, a ver si lo encuentro el punto, porque es
que... De todas formas, yo te diría que no es que el ciudadano quiera participar en la política. El ciudadano quiere participar en las administraciones, que son las que toman las decisiones que nos afectan a la vida diaria de los vecinos. Eso sí que es interesante, el participar, porque somos parte de la sociedad y somos, no solamente con nuestro voto, los que deciden cómo se gestionan las administraciones a través de los representantes públicos, sino que nosotros con nuestro voto no depositamos nuestra alma, depositamos nuestra confianza, pero cuando se pierde
es cuando
aquí lo pongo claramente, la desafección de los ciudadanos en la clase política no se traduce en desafección de la política como tal, sino que incorpora con fuerza la dinámica de la participación ciudadana como un principio de regeneración democrática. Es decir, los ciudadanos son los únicos que pueden regenerar la participación. Y yo por eso animo a que den el paso como le he dado yo, que yo no quiero nada de la política. Yo tengo mi trabajo aparte, llevo 39 años cotizando, no tengo ningún problema ahora porque yo vengo de una familia muy humilde, que hoy lo contaba, yo muy humilde, y ha sido todo base de esfuerzo, de estudio, de trabajo, y he llegado a donde estoy. Y entonces es el momento de intentar los conocimientos que tienes, ponerlos a la disposición de los ciudadanos para decir, hay que regenerarlo, y aún así miremos resuelto un problema, que en los Llanos de la Concepción, un camino que había, llevaba 30 años enquistado, porque parece que no, que muchas veces el político está totalmente desconectado de lo que es la realidad del ciudadano. Pues luego llegas, tienes que llegar ahí y decir, a ver, vamos a buscar una solución. En el momento que lo has llevado al pleno, se ha aprobado, ahora ya todos se quieren poner de acuerdo y se va a arreglar la cosa rápidamente. ¿Por qué no podemos hacer eso en todos los demás? ¿Por qué no podemos coger todos los partidos políticos? Olvídate de si eres de izquierda, de derecha, si no me quiero sentar con este. Vamos a tirar a ver qué es lo que quiere la población, a ver cuál es el problema del agua y a ver si de una vez, entre todos, cambiamos el modelo de gestión, ese es el problema, y a partir de ahí se soluciona rápido. Si dinero hay, pues mira, hay dinero de sobra. Porque yo siempre lo decía en Puerto Rosario cuando propuse bajar los impuestos, llevamos 2 años ejecutando solo el 50% del presupuesto. Por eso teníamos tanto excedente de caja y ahora podemos hacer créditos, lo que quieras, que eso se acabará. Pero evidentemente, si tú a la gente le mantienes una fuerte imposición fiscal y ejecutas solo el 50%, vale.
Claro, que por lo menos yo cuando a mí me dicen, no, es que dejamos tanto de remanente. Eso, si dejas tanto de remanente es que no estás ejecutando bien el presupuesto, ¿no?
Hombre, no se trata tampoco de
despilfarrar. En el presupuesto has aprobado cosas que has podido, alguna ni siquiera se ha llegado a licitar. Ya no te digo ejecutar, claro. Y si te llega el mes de septiembre y no has licitado, no vas a ejecutar antes del 31 de diciembre, es imposible. Es decir, esto tú apruebas un presupuesto y el día después de aprobarlo, aunque no sea el ejercicio, tienes que empezar a buscar la manera de licitar a principios de año para que se ejecute. Porque estamos hablando, sobre todo, que lo que a mí me preocupaba, que lo que estaba sin ejecutar era obra pública, acondicionamiento, que es lo que más exige la gente, como pasa en Puerto Rosario, que es una ciudad muy incómoda para personas que necesitan dependencia. Es imposible moverse por esa ciudad. Una persona que tenga problemas de movilidad, ¿cómo se mueve por Puerto Rosario? Y todo eso estaba presupuestado. ¿Por qué llega el 31 de diciembre y no has conseguido ejecutarlo? ¿Qué ha pasado? ¿Es falta de trabajo? ¿Es falta de organización? Tenemos que ver qué es lo que está pasando.
Falta de gestión pública. Clarísimamente falta de gestión pública. De todas formas, lo que estabas planteando tú, o sea, hace falta otra forma de hacer política.
Sí.
Donde sea más respetuoso con la ciudadanía, con la opinión de la ciudadanía y con la propia ciudadanía en sí. Al final tú te das cuenta de que lo único que son capaces de licitar son fiestas. Y son espectáculos y son celebraciones. Eso sí, nunca va a faltar la procesión, que no digo que falte, ¿eh? Evidentemente es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra historia. Pero también hay cosas también importantes que hay que saber tratar al mismo nivel. En esta legislatura que han tenido la regla de gasto suspendido y han podido disponer de los remanentes de tesorería, que se van a cortar ahora ya en el ejercicio 2024,
sí,
porque se acabó ya las consecuencias del COVID. Entonces volvemos a la regla presupuestaria, que limita mucho el gasto de los ayuntamientos, donde se ha podido desarrollar presupuesto ha sido en fiestas, porque hemos tenido fiestas por Fuerteventura en estos últimos 4 años en cada esquina de la isla, y sin embargo obra pública a última hora, a prisa y corriendo. Y tú bien lo decías, cuando son capaces de gastarse 135 millones de euros en hacer un puerto para mandar satélites, drones al espacio, y no tienen capacidad de desarrollar unas infraestructuras hidráulicas adecuadas en la isla de Fuerteventura. Una cuestión, además yo lo vi en el chat el otro día, tenemos 28 potabilizadoras en la isla de Fuerteventura. Tenemos agua en Fuerteventura potable para dar y regalar. Lo que no se justifica es que más de la mitad del agua la perdamos en las cañerías, que perdamos agua en los depósitos reguladores y que sigan priorizando el suministro de agua al sector turístico antes que al sector doméstico. Están incumpliendo claramente su propia normativa. Estas cuestiones son incomprensibles y yo pienso que son totalmente inadmisibles. Ese es el problema que tenemos ahora mismo.
Cuando hablaste del tema de turístico, me acabo de recordar que sacaron una nota de prensa hace bien poco del tema del turismo de golf. Es decir, vamos a ver, nos falta agua para la gente de Fuerteventura y saca el turismo de golf. Es decir, yo no entiendo o algo.
A ver, de todas maneras, el turismo de golf se tiene que autoabastecer de agua de otra manera diferente. Es decir, es obligatorio los campos de golf. No es que esté lanzando una... yo evidentemente, lógicamente, quiero diversificar la economía y que dé puestos de trabajo. Yo creo que el golf es un deporte que deja más de lo que resta. Eso es una verdad. Porque tiene que tener varios lagos abastecidos de agua, que no tiene por qué ser agua de, digamos, potable como tal. Y ellos mismos riegan con las trampas que hay dentro del propio campo de golf. O sea que no, yo no lo vería un problema. Un campo de golf bien gestionado no gasta agua. Y se lo han hecho hasta en el desierto. Si lo sabes hacer bien. Volvemos a lo mismo. Si lo vas a gestionar mal, todo lo que gestiona mal sale mal. Porque hay gente que es capaz de poner un campo de golf en Galicia y que no funcione. Porque con todo el agua que tienen. O sea, que yo creo que eso no es un problema, ni tampoco le echaría toda la culpa al turismo, porque lógicamente es un motor económico muy importante. El problema es que si solamente gestionas la parte turística y no gestionas la parte habitacional de los ciudadanos, pues estás dejando a los ciudadanos abandonados. Es decir, de las dos patas estás dejando una abandonada. Y es lo que no puede ser, que es la fundamental. Porque además, sin esa gente, luego no vas a tener mano de obra para ir a los hoteles. Si es que esa gente luego, ¿qué lo llevas? ¿A los hoteles sin duchar, sin lavarse los dientes? Y es que no funciona. Y el modelo, pero yo insisto, el modelo de política, es decir, nos tenemos que sentar todos. Y yo, una cosa que hago desde el principio, que a la gente le ha sorprendido, aunque yo pertenezca a Vox, es que yo me estudio todas las propuestas de todos los partidos y me da exactamente igual si le hace el PSOE, Fuerteventura, Avanza o Coalición Canaria. Si es buena para la población, va a votar que sí. Y si no me gusta, pues lo voy a decir. Y no apruebo todo lo que diga el PP, pues a lo mejor no, depende de lo que propongan. Yo creo que hay que empezar, y la política municipal no tiene nada que ver con la nacional. Hay que mentalizarse de que aquí hay que acabar un poco el tema de ideologías y a intentar mirar solo por la población, que es por lo único que no se hace.
Yo creo que también otro tema a tratar es el tema habitacional, ¿no? El tema de la vivienda en Fuerteventura y en Puerto Rosario está igual que toda la isla de Fuerteventura, ¿no? Por todo es una zona más al sur, ¿no?
Ese es otro de los problemas estructurales de Fuerteventura. El abandono sistemático en el tiempo, durante décadas, del tema de la vivienda. Promociones públicas, vivienda pública no ha habido prácticamente ninguna. La banca privada, esta que fue rescatada por el gobierno en la época de la gran crisis, está haciendo negocio con otros productos financieros que no contemplan el tema de créditos a promotor. No hemos visto ni una sola grúa en Fuerteventura de 2008 hasta el día de hoy, y hace falta, porque digamos que Fuerteventura ha tenido en estas últimas décadas buenos resultados económicos a nivel turístico y ha generado empleo y ha generado que venga gente a vivir a Fuerteventura. Sin embargo, no se han construido viviendas. ¿Qué pasa? Que la oferta se ha ido incrementando de forma exponencialmente, la demanda se ha ido incrementando de forma exponencialmente y la oferta, o sea, la construcción de viviendas, no se ha mantenido, digamos, estancada en la época de 2008. Eso produce un desfase, un desequilibrio entre oferta y demanda que hace que suban los precios y que haga en estos momentos inasequible la vivienda para cualquier ciudadano medio, pero inasequible para médicos que vengan a trabajar al hospital, inasequible para camareros, para los hoteles, para cuerpos de seguridad, guardias civiles, policía nacional, policía municipal. O sea, tenemos un tapón, digamos, a nivel habitacional, que parece que tampoco la clase política lo ha entendido. Nosotros presentamos una moción al Pleno, también a través de Participación Ciudadana. Lo que decía Miguel, o sea, cuando la gestión pública no se desarrolla por políticos, pues tendrán que ser los ciudadanos los que tomen las cartas y los que asuman la iniciativa. Después corresponderá resolver a los políticos en las administraciones, que son las que tienen las competencias, las facultades y los recursos para desarrollarlo. Pero estamos teniendo problemas estructurales en Fuerteventura, como es el agua, como es la vivienda, y tenemos a los políticos mirando para otro lado. O sea, nosotros hemos solicitado una reunión con todos los grupos políticos para hablar de la propuesta de la emergencia habitacional, de cómo podemos resolver en este momento ese grave problema en Fuerteventura, y solamente se reunió con nosotros Nueva Canaria, de los grupos que pertenecen al Pleno del Cabildo Insular. El resto, estamos esperando todavía una contestación. El viernes próximo se llevará a pleno, esperemos que lo lleven esta vez a pleno y no lo dejen sobre la mesa, el tema de la solicitud de la emergencia habitacional. Hay que adoptar medidas para resolver la situación, y no solamente con vivienda pública se va a resolver la situación, porque la vivienda pública contempla un segmento muy concreto de la población y hace falta vivienda para todos los segmentos, desde segmentos económicamente más modestos hasta los segmentos más altos económicamente. ¿Qué pasa? Que los que tienen más capacidad económica siempre tendrán menos problemas para resolver el problema. ¿Por qué? Porque tienen más recursos, pero precisamente es mucho más numeroso los que tienen menos recursos y los que requieren más atención pública. O sea, la situación, el tema del agua pasa exactamente el mismo que el tema de la vivienda. Es un problema de falta de gestión pública y falta de interés en resolver los problemas. Y cuando la ciudadanía asume ese compromiso, que no es su compromiso,
claro,
puesto que nosotros votamos para que nos representen y estos políticos cobran su sueldo no solamente para representarnos, sino para resolver los problemas y para gestionar los recursos públicos, estamos creando, digamos, un desfase en el contrato social. Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de pagar nuestros impuestos, de respetar las normas y de, digamos, elegir a nuestros representantes públicos. Y cuando esos representantes públicos no cumplen con su función, ¿qué hacemos? Pedimos su dimisión. ¿Pero de quién depende la dimisión? De la aritmética política. que controlan los partidos políticos. Yo pienso que el contrato, en cierta forma, debiera también ser, digamos, revisado en el sentido de que un político que no sea capaz de gestionar adecuadamente los recursos que tiene que gestionar pueda ser apartado.
Pero aquí no dimite nadie, te lo digo sobre todo por la última legislatura, que estuvieron dos consejeros y no se dimitió. Es decir, aquí no dimite nadie, aquí no pasa absolutamente nada.
Y no dimitieron, y tampoco las otras fuerzas políticas que tenían suficiente mayoría en pleno para desalojarlos de su puesto, de sus poltronas, tampoco se movieron también por conveniencia política. O sea, no, el problema es la política.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es la política, el sistema político no funciona. Pero vamos, lo estamos viendo en el gobierno central. No funciona absolutamente nada, nada, que llega un momento que una minoría puede condicionar la vida de toda una mayoría y de toda una nación. Es que lo estamos viendo, pero lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en Argentina. Es decir, el sistema político como tal no está funcionando, y aquí solamente tampoco, porque es verdad que es curioso que cuando quedan 8 o 10 meses para las elecciones, aquí todo el mundo está poniendo a ver cómo sale la foto. Nadie hace movimientos que le puedan costar caro y nadie alza la voz y se pone del lado de los ciudadanos. Yo lo he vivido en primera mano, era mi primera campaña política, y me he quedado realmente sorprendido cómo se mueve, cómo es como un ajedrez, que todo el mundo mueve las piezas y al final uno le sale mejor y peor.
Una estrategia.
Sí, sí, es así. Es así, pero es así, yo lo estoy viendo. Ahora que estoy metido en la política me estoy dando cuenta, pero realmente luego cuando te acercas al ciudadano, que es lo que me está gustando de esta parte mía de la política, y le escuchas e intentas por lo menos solucionarlo, la gente pues dice, bueno, parece que otra política es posible. Por supuesto que otra política es posible.
Desde la perspectiva de Vox, encima.
A ver, yo tengo muy claro que independientemente de que yo me presente por Vox, yo lo que soy es concejal de Puerto Rosario y me debo a todos los ciudadanos, los que me han votado y los que no. Y yo aplico el sentido común, que creo que lo estoy demostrando, y cuando veo que una cosa es buena o no es buena, la defiendo. Eso es así, y lo estoy haciendo desde el principio, que creo que hay que olvidarse un poco de alta política ideológica, en la que yo no me suelo meter, porque creo que estoy en un municipio para atender las necesidades de la gente, que muchas veces están alejados de ese ambiente ideológico con el que se polariza la política.
Bueno, manda un mensaje, nos manda Blanquet García. Muchas gracias por visibilizar los problemas de los ciudadanos, vivienda y agua sobre todo, y son, yo creo que son las dos principales motivos ahora mismo en Fuerteventura que preocupa más al vecino, ¿no?
Hombre, tenemos un problema de sector primario, desarrollo del sector primario, tenemos un problema de modelo turístico, de capacidad de carga, tenemos un problema gravísimo con el tema de las renovables, que no conseguimos que se implanten en el territorio, de falta de planificación. El problema es que tenemos un retraso social en Fuerteventura y de gestión pública de décadas.
Estoy totalmente de acuerdo.
Reconozcamos que es un tema de no haber gestionado adecuadamente los problemas en su momento, y ahora ya se llegan a convertir en problemones muy difíciles de resolver. ¿Cómo resolvemos el problema del agua en este momento? ¿Con inversiones económicas? Por supuesto, pero también con gestión, también con sostenibilidad, también con cabeza y también con consenso. Y yo no he visto a nadie todavía, al único que he escuchado ha sido a Miguel hablar de consenso. El resto es que ni se ha pronunciado, y no será porque no lo ha dicho la ciudadanía, y no será porque ellos lo reconozcan también. O sea, seguimos pensando en la aritmética política y seguimos sin pensar en los intereses de la ciudadanía. Y señores, todos tenemos memoria, y sus puestos de trabajo, algunos políticos, van a ser cuestionados dentro de 3 años. Pónganse a trabajar, como dice Miguel, desde ahora, y no vengan los últimos 6 meses a intentar vendernos humo y la moto, porque eso no funciona ya. La sociedad empieza a ser responsable, empieza a asumir responsabilidades que le correspondía a la clase política, porque ellos son incapaces de desarrollarla. Y les digo una cosa, en el Pleno no veremos. Vamos a hacer un planteamiento muy serio y muy concreto con respecto a las posibles soluciones para resolver el problema de la vivienda. Vamos a intentar plantear al Pleno, si no sale en esta sesión plenaria, lo haremos en la de noviembre, de CRI, para que se debata en Pleno el problema del agua frente a los ciudadanos y nos den soluciones, nos den alternativas.
El compromiso.
Correcto, no solamente que van a gastar 16 millones de euros, es igual que gasten 16 millones de euros que gasten 160 millones de euros, porque el modelo no funciona y siguen perdiendo más del 50% del agua en las cañerías. Eso es insostenible. Es insostenible estar repartiendo agua en Cuba. ¿Cuánto tiempo más van a poder seguir repartiendo agua en Cuba? ¿Y vamos a mantener nuestro sector primario con Cuba? ¿Están locos? cuando después, lo digo, están las piscinas llenas de los hoteles, y no quiero demonizar al sector turístico, en absoluto, todo lo contrario, tiene que ser apoyado, pero las prioridades son las prioridades, señores, y si no, no establezcamos prioridades.
Primero los dientes y después las muelas, ¿no?
Por supuesto.
Pero además yo diría, lo que dice ese modelo político, es que yo veo un gran desorden en Fuerteventura. Hay un desorden en todo, o sea, hay un payoff que no hemos conseguido sacarlo adelante nunca. Todo el mundo lo promete, ¿y dónde está el payoff? Pasa una legislatura, pasa otra, y no se soluciona. Y yo no me gusta comparar, pero que yo quiero esta isla con toda mi alma, pero, joder, Lanzarote, ¿por qué está mejor Lanzarote? ¿Por qué no analizamos? Es así, es una realidad.
¿Pero tú crees que está mejor Lanzarote?
Bastante mejor.
¿Estéticamente sí?
Estéticamente, por lo menos, ya es un principio. Sí. Ya es un principio, es decir, a mí me da mucha pena, en el municipio en el que yo soy concejal, ver cómo se bajan los de los cruceros y ven el primer impacto, deben decir, ¿esto qué es? Porque la calle está sucia, está mal cuidada. Ahora parece que se está haciendo algo, pero tenemos que tomar muchas medidas para
modernizar. Y el que viene del aeropuerto y se encuentra Playa Blanca con todas las viviendas ocupadas, ¿qué va a opinar también?
Bueno, sí.
Y luego
yo siempre lo he dicho, que de eso sé bastante, que tenemos uno de los mejores aeropuertos de toda Canarias, con diferencia. Y yo diría que uno de los punteros de España, o sea, el aeropuerto de Fuerteventura, es una maravilla auténtica. Y habría que aprovecharlo. Habría que aprovecharlo, porque es verdad, ahí le ganamos a Lanzarote con creces. Es mucho mejor el aeropuerto de Fuerteventura que el de Lanzarote.
De todas formas, te digo una cosa, el agua está privatizado, la gestión del agua está privatizada en Lanzarote, y no está funcionando mejor que Fuerteventura, ¿eh? O sea, que como ejemplo...
No tienen tanta escasez.
En ese sentido no tienen.
No tienen tanta escasez.
También es una red más pequeña,
sí,
y las canalizaciones...
Y menos presión también,
no requiere,
demográfica.
Sí.
¿No?
Tiene más presión, tiene más
presión demográfica. Lo que pasa es que nosotros estamos más esparcidos, tenemos una densidad de población mucho menor,
sí.
Porque somos, no nos damos cuenta que somos la segunda isla turística en extensión, y luego dice que cuando la marea está baja somos la primera, por encima de Tenerife. Eso es lo que dice los lugareños. Había que medirlo exactamente, pero puede ser. Y claro, está, es muy disperso el Lanzarote, en cambio la población está mucho más concentrada y puede ser mucho más fácil. Sí.
De todas formas, tengan en cuenta también otra cuestión importante, y es que el CAF consume 18 millones de euros en electricidad para poder alimentar los motores para potabilizar agua.
18 millones de euros.
Sí. Eso hace 3 años no superaban los 5 millones de euros por el tema del incremento del coste de la energía, ¿no? Pero, y no se han planteado todavía en el CAF que el sol nos sobra.
Y una alternativa, gratuito, claro.
Y el viento también.
Sí se lo habrán planteado, pero...
Pero no, yo les digo una cosa.
A ver, la ciudadanía debería preguntarles por qué no se lo han planteado y por qué no han hecho nada. Que nos den explicaciones.
A ver, también tengo que decir que, por lo que yo he visto políticamente, la legislatura pasada, sobre todo en el Cabildo, ha sido una auténtica locura, con cambios continuos de gobierno, con temas como el Dreamland, que polarizó totalmente el Cabildo, se lo llevó por delante, y prácticamente tuvimos una legislatura perdida. Esa es la realidad.
Pero participan los mismos partidos políticos que están hoy.
Sí,
por supuesto. La anterior también fue perdida, sin Dreamland.
Pero es que hay que tener capacidad para eso y para más. Es que no se puede centrar una actuación política en determinadas cosas.
Pero te das cuenta como al final todo lo que ocurre es un modelo político que no funciona.
Sí.
Este modelo que tenemos de pactos, de tal, no funciona.
Ya.
No funciona. Yo lo estoy viendo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que yo estoy convencido de que algunos alcaldes, algunos presidentes de Cabildo, y lo hablo ya de todas las islas, tomarían otras decisiones si no tuvieran que estar lastrados por su socio de gobierno. Eso es una realidad. El sistema es así. Y a veces, parece que cuando uno hace una propuesta, no, como viene este partido, ya la miran de otra manera que si viene de su partido, que hay gente que hay que decirle que sí porque viene de mi partido. Ese modelo político hay que cambiarlo. E insisto, yo pongo en mi granito de arena, yo cuando llego al pleno me borro el partido, me da igual quién lo presente, y yo analizo la propuesta, y luego no tengo ni siquiera mi voto decidido cuando voy a lo que es el pleno. Se ve el debate político y te tiene que convencer de que es bueno para la ciudadanía. Yo creo que ese es el modelo político que hay que perseguir, que es mirar por la, independientemente de todo, unirnos, y en el momento que llegamos ahí somos 21 compañeros que todos miramos por todos los ciudadanos. No hay que mirar si este viene del PSOE, si viene de Nueva Canarias, si viene de Fuerteventura Danza, y todo este teatrillo, porque claro, luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchos que vienen de la política siempre se recolocan cuando llega el momento en otros partidos, y eso también hace mucho daño, porque es así. Y yo creo que hay que hacer un modelo más globalista. Ya sé que...
Yo, Miguel, te diría que...
Ya sé lo que vas a decir.
Das un ejemplo muy claro con el tema del lastre del socio político y que afecta bastante...
Yo no he dado nombres, ¿eh?
Rosario.
No, yo no he dado nombres, ¿eh?
No da la casualidad que el concejal de Puerto Rosario...
No, yo no he dicho nada.
Y que el alcalde anterior fue un alcalde socialista, que ahora mismo es primer teniente de alcalde, y yo también pienso que es un gran lastre para Puerto de Rosario y para Fuerteventura.
Que yo he sido totalmente diplomático, no he dicho. Yo he hablado de todos los municipios canarios en general.
Pero han dado a entender.
A ver.
A un entendedor.
Yo voy a decir lo que ocurre. Yo no voy a analizar, no es el momento de analizar lo que dice el sol. Lo que está claro es que si tú haces una campaña política criticando lo que está haciendo un partido y al final las mismas personas y los mismos elementos siguen en el
se gobierno, organizan para seguir,
pues tienes difícil hacer los cambios que tú querías. Eso es evidente. Eso es evidente. Es decir, si yo critico a un alcalde y luego pacto con él, ¿qué le voy a decir?
Oiga, señor, pongo el primer teniente
que este,
alcalde,
que este señor ha hecho todo mal. Pero no me refiero a este. Es que eso ocurre. Es que ha ocurrido en el gobierno de España. O sea, cuando llega un señor que te dice, no pactaré nunca con Bildu, o no puedo dormir por la noche si pacto con Pablo Iglesias, y al día siguiente se da un abrazo y pacta con Bildu, pues entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a criticar a Podemos? ¿Vas a criticar a Bildu? No, pues que al final eres un poco rehén de tus pactos. Entonces, el sistema político, ya sé que es muy difícil, lo que yo diga aquí no sirve para nada, pero es evidente que también llega un momento en que, como ahora estamos tranquilitos, no hay elecciones por delante, la oposición también tiene que ser bastante estricta en exigir, pero ponerse también a hacer oposición constructiva y decir, aquí me tienes para lo que quieras. Y entonces es evidente que yo digo, y yo, David de Vera puede decir que ha habido muchas veces en que un vecino me llama y me dice, fíjate cómo tengo esto desde hace 2 años. Y yo he llamado a David y le he dicho, oye David, mira, puedes arreglar esto, y al día siguiente lo ha arreglado. Podía haber puesto en redes sociales, fíjese cómo tiene esto el ayuntamiento, pero no voy a lograr nada porque solo falta que lo diga yo para que no se arregle. Entonces prefiero utilizar la unión, y eso es lo que a mí me mueve.
Eso es diálogo.
Es que claro, y eso lo puede decir él, ¿eh? Yo le he mandado fotos de una zona y tengo que decir que al día siguiente lo ha arreglado. Luego quiere decir que en el fondo... En lo que es el modelo político de entenderse entre todos por el bien de los ciudadanos, funciona. Pues como ahora nos quedan 3 años y medio para las elecciones, vamos a ver si utilizamos por lo menos 2 y medio para arreglar todo lo que hay.
Ya saben, vecinos de Puerto Rosario, cuando tengan un problema, díganse las cosas al de Mox.
Para que el alcalde de Coalición Canaria lo arregle.
Como me digas eso, se dilamita esa forma de... ¿Para qué dices nada? ¿Para qué dices nada?
No,
que
idea.
No, lo digo de broma.
Sí, pero funciona, ¿eh?
Donde apenas hay oposición es en la antigua. En la antigua, la oposición va para adentro. Venga, va adentro todo.
Eso está bien hecho. Todos somos hacia el gobierno.
Todos cobramos,
todos se callan.
No hacen nada, porque no hacen nada, pero bueno, ahí están todos contentos. Y encima, el alcalde es alcalde y consejero del Cabildo, sector primario. Yo pienso que si fuera un poquito responsable, es una opinión personal, debería de ceder su acta como concejal en el ayuntamiento y dedicarse al sector primario, si realmente es lo que le interesa, como consejero insular, o no se justifica. O sea, yo no lo entiendo. Ante una falta de gestión, como estamos hablando nosotros, en todos los campos y en todos los ámbitos, que encima personas estén acaparando cargos, puestos y responsabilidades que no responden en concreto a ninguna de ellas de forma eficiente. O sea, si el Ayuntamiento de Antigua requiere una atención tan importante, y sobre todo a lo que es la figura del alcalde, como para dedicarse en exclusiva, y un consejero del sector primario, tal y como tenemos el sector primario en Fuerteventura, que está totalmente desmantelado y abandonado de la mano de Dios, requeriría un especialista en sector primario a tiempo absolutamente total. Entonces, este acaparamiento de cargo, de responsabilidades, ¿para qué? ¿Para no gestionar? Para tener títulos, para tener cargos, para distribuir subvenciones, para conseguir apoyos políticos. Eso es lo que se trata de la gestión que tenemos en Fuerteventura. Ahí la ciudadanía, creo que tenemos que ser bastante crítica. Y también, digamos, la oposición, Miguel.
Pero yo te voy a hablar de la oposición, que es muy importante aquí. A mí lo que me preocupa de Antigua, visto así desde fuera, es que se desvirtúe el papel de la oposición. La oposición es igual o más importante que el propio gobierno, porque además la oposición no se trata de decir voy a destruir todo lo que diga el alcalde y su junta de gobierno. Error. tienes una labor muy importante que es la fiscalización. Entonces, es muy importante decir, mira, vale, estoy en la Junta de Gobierno, pero renuncio al sueldo. Es que yo le animo a la gente a que lo haga. No lo hagas por dinero. Fiscalice desde dentro, ayuda todo lo que puedas, porque claro, en el momento que te dan un sueldo ya estás comprando voluntades. Eso es lo que a mí me da miedo, o sea, tener a todos los políticos cobrando del propio ayuntamiento, te garantizas que la transparencia no va a existir. Y eso es lo que a mí me da miedo. Entonces yo, por favor, pido respeto a la oposición. La oposición es muy importante, es más bonita de lo que parece y es muy dura. Y la palabra oposición no me gusta. Me gusta más fiscalización y apoyo. Hay que apoyar a tu alcalde y a tu junta de gobierno, y lo que no te guste lo tienes que decir claramente en un pleno, hacer público, pero no, pero dando los motivos. Porque yo, una de las cosas que hago cuando me niego en un pleno algo, lo explico claramente. Porque lo que hay que hacer es, como me pasa a mí, que yo pido los días y el fin de semana me tiro estudiándome absolutamente todas las mociones de cada grupo y qué es lo que voy a decir y qué es lo que yo me opongo. Y yo no cobro del ayuntamiento. Entonces, por favor, un poco de respeto a la oposición. A mí no me ha gustado lo de Antigua porque es... Elimino la oposición. Se acabó. No existe.
La compro. Pero Luis, una pregunta. ¿Te ha decepcionado Matías Peña? Lo digo sobre todo a tenor de tus declaraciones la legislatura anterior, porque decías que era el mejor alcalde con diferencia de toda Fuerteventura.
Fue en la legislatura anterior el mejor alcalde, pero también te puedo decir que los otros alcaldes eran, y alcaldesas sobre todo, era para echarles de comer aparte. O sea, para echarles de comer aparte y bastante lejos. Estamos hablando de Pilar González, que fue un ejemplo de gestión nefasta en el Ayuntamiento de La Oliva. Estamos hablando de Esther Hernández, que casi peor, no sé cuál de las dos fue peor en su papel como alcaldesa. Y no lo digo por una cuestión personal, lo digo por los resultados, por lo que estamos viendo hoy día. El municipio de La Oliva y el municipio de Túnez están con normas subsidiarias, lo que decía Miguel, de hace 40 años. Estuvieron 4 años como alcaldesa y lo único que hicieron fue fiesta. Y el último mes a faltar 4 calles, 4 o 6 calles. Eso no es gestionar, eso es reírse de los ciudadanos. Tuvimos un Juan Jiménez que fue un auténtico cero a la izquierda, una falta de liderazgo absoluta en su ayuntamiento, y es la capital, que no es poco, la capital de la isla donde está la mitad del censo insular. Y después tuvimos un ayuntamiento en Pájara, que tú conoces perfectamente, que aquello era el circo de los payasos, y había más payasos que circo, o sea, con un alcalde que no servía ni para vender pipas, y hablando en claro. Y gracias a Dios, la ciudadanía fue inteligente y apartó a todos esos adefesios políticos de sus cargos. El señor Sergio Llores en la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, que nunca se conoció tanto desprestigio en la institución insular, con 2 consejeros gobernando la isla, pero yo no le echo la responsabilidad a Sergio Llores. Si a él lo dejan, él hace, con sus posibilidades. Pero el problema fue la aritmética del Partido Socialista, del Partido Coalición Canaria y el Partido Popular, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo para apartarlo del poder y que les daban los números perfectamente. Pero como tú bien decías, las conveniencias políticas primaban sobre los intereses de la ciudadanía y de la institución insular. Ese es el gran problema. Frente a ese rebaño de alcaldes y de alcaldesas, evidentemente Matías Peña brillaba en su gestión y brillaba en su moderación. Pero los movimientos políticos que hemos visto en esta legislatura, compartiendo la consejería del sector primario con la alcaldía y volviendo a comprar a toda la oposición, incorporándola al grupo de gobierno, me parece que ya sí que merecen una crítica, sobre todo porque tenemos nuevos alcaldes, tenemos nuevo alcalde en La Oliva, una persona que por lo pronto promete y que genera bastante esperanza, un alcalde en Puerto Rosario que comparte Miguel, que es David de Vera, que también, digamos, es una imagen totalmente diferente. Hay que dejarlos trabajar y ver cómo van a funcionar. Si lo hacen bien, le aplaudiremos, y si lo hacen mal, lo criticaremos, igual que lo hemos hecho con cualquier otro. Y en Pájara también tenemos otro nuevo alcalde, en Túnez tenemos nuevas alcaldesas. Son gente que por lo menos creo que tenemos que darle la oportunidad de demostrar su capacidad de trabajo.
Y vuelvo a lo mismo, lo que tú has dicho antes, ¿por qué es importante la oposición? Pues, por lo que he dicho antes, si tú llegas a David de Vera y hay algo que puede no gustarle de eso, que estoy convencido que no le gusta porque así lo hizo ver en campaña, pues no tiene resto. Yo, si quiere aprobar algo interesante para la población y que tiene dificultad para valorar, por lo menos mi voto lo tiene, y es como tiene que tener a veces. No pasa nada si el propio alcalde consigue sacar una moción con la ayuda de la oposición. No pasa absolutamente nada, porque además, porque es que si no volvemos a lo mismo. Ya sabemos qué es lo que tenemos que esperar, porque lógicamente entiendo que si un grupo que está en el gobierno tiene que apoyar a otro, no va a querer grandes cambios en la política, que le deje un poco con la vergüenza al aire. Va a decir, joder, es que si hago un cambio radical con lo que tenía cuando yo era el grupo de gobierno, va a parecer que todo lo hice mal. Eso es así. Y entonces, por eso, la oposición tiene que ser muy responsable, tiene que estar apoyando al alcalde y tiene que estar parando en los pies cuando lo tiene que hacer. Con educación, pero la oposición no es nada fácil, pero aparte es muy bonita, ¿eh? Yo le aconsejo a la gente que vea. Yo tengo, y la verdad es que lo digo, cientos y cientos de mensajes de ciudadanos que me piden cosas y yo intento solucionarlas todos los días. Porque eso es lo que hay, porque te ven que eres menos político.
2 o menos 5, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar en el día de hoy con nosotros, a María, Luis, Miguel, de verdad, gracias, y será hasta la próxima ocasión.
Una cuestión,
lo que tú quieras.
David, Cris, vamos a seguir con el tema del agua, ¿eh?
Hombre, claro, por
que
supuesto.
Que no se piensen que el tema acabó aquí, en absoluto.
No.
Estamos empezando. O sea, que se preparen, que vienen curvas, ¿no, Cris?
Sí, lo que pasa es que hasta ahí podemos leer.
Exactamente. Bueno, pues vamos a ver si vienen rectas y nos ponemos de acuerdo entre todos y arreglamos las cosas. Antes de que vean las curvas, todavía no tenemos
el
tiempo.
Grupo, el ayuntamiento también tiene cartas dentro del CAFIS, también se podrían poner en contacto con la plataforma, cosa que no han hecho. O sea que también les invito al señor alcalde que se interese por la situación de la gente que está afectada por el tema del agua en Fuerteventura. Que no haga caso.
Por supuesto, yo me comprometo desde aquí. El lunes haré una pregunta y le diré si se han puesto en contacto con ustedes, por lo menos para escucharlos. Y yo quiero ir también.
De todas formas, una cuestión importante lo que dice Cris. La competencia para el suministro de agua es municipal, ¿eh? La competencia a efectos legales es del ayuntamiento, sí. No es del cabildo.
Y el CAF ahora mismo tiene 60% el CAF y el 40% los ayuntamientos.
Pero es una cuestión económica.
Es una cuestión económica.
No es una cuestión económica de facultades, ni responsabilidad, ni competencia. La competencia, la facultad y la responsabilidad es municipal.
En los llanos de la Concepción, por ejemplo, esta semana, este fin de semana, estuvieron otra vez sin agua.
Sí.
Mucha gente. Sí. Y es competencia del ayuntamiento que los vecinos no tengan agua, claro. Creo yo.
Sí, sí. Es responsabilidad.
Por eso.
Porque no nos olvidemos de que las responsabilidades básicas siempre son de un ayuntamiento. El cabildo está para, es un órgano de gestión, digamos, centralizada, que está para apoyar a los ayuntamientos. Pero el responsable último legal es un ayuntamiento, no es el propio cabildo. No nos olvidemos, porque este es un modelo que a veces la gente se equivoca. No, es que del cabildo. No, el cabildo está para apoyar económica y de gestión a los ayuntamientos. Los responsables de suministros y de todas estas cosas son los propios ayuntamientos.
O sea que tiene mucho que decir el alcalde.
Sí. Y tanto este alcalde como los de otros municipios, porque el problema es que es general, es de toda la isla.
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que evidentemente, a ver, yo entiendo. Si no está llegando el agua al propio municipio, difícilmente lo vas a tener, vas a poder, pero al final la responsabilidad, digamos, legal es el ayuntamiento y es un lastre. Entonces, lógicamente, eso tiene que hacer que los ayuntamientos espabilen y presionen a quien tengan que presionar para que se cambie el modelo de gestión. Porque claro, así 4 años no vamos a llegar. Y además, insisto, a mí me encanta. Yo lo dije en campaña y lo digo ahora. Ahora es el momento de hacer las cosas. Si hace falta yo. Como no sé si voy a presentar y si voy a volver a hacer algo políticamente, cuando quede un año me quito de medio, pero ahora.
Yo te puedo asegurar que a este paso seguramente bastante porque es un modelo de político. Es importante poder tratar con gente de este perfil en la política porque es que es un rara avis en Fuerteventura. O sea, es la excepcionalidad totalmente excepcional.
Odio que se mete.
Sí, vienen, son políticos más correctos políticamente hablando. Son políticos más falsos en su trato y en su comportamiento y son políticos que no resuelven nada y que no se involucran y se implican prácticamente en nada. Y de hecho lo vemos, o sea, no es muy habitual ver a un político que venga a una radio a dar explicaciones de su gestión y de su situación y su posición dentro del ayuntamiento. Vamos, me gustaría ver en tu sitio al consejero de agua, a la presidenta del cabildo, al alcalde de Puerto Rosario, al concejal de agua de Puerto Rosario, o al de La Oliva, o al de Antigua, o al de Pájara. Sin embargo, con el problema que se ha creado, con la repercusión que está teniendo el tema, y todavía no hemos escuchado a nadie. Ni siquiera ponerse de acuerdo en iniciar un diálogo, que ya es poca cosa, ya no es poca cosa, ¿sabes? El tema realmente es grave.
La verdad. 2 o el mediodía, gracias de verdad a todos por venir.
Gracias, David.
Nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con la información deportiva del día de hoy. No te vayas, que paso lista, hasta ahora.